Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este miércoles 30 de septiembre de 2020. Ayer, dentro de esta especie de acelerón brutal del caos, del mare magnum, del lío en el que anda metida España, pues tuvimos varias noticias. Una, el éxito de la patronal, que al final ha humillado a Yolanda Díaz y le ha hecho admitir que los ERTE también valen para la hostelería. Teniendo en cuenta que el 14% del Producto Interior Bruto de España dependía del turismo, hombre, es evidente que la hostelería es el sector más débil, sobre todo en invierno. Era criminal que la comunista galaico-separatista pues se saliera con la suya. No se ha salido. Pero a cambio se niega a contestar una pregunta del Partido Popular. Y supongo que, claro, se la han hecho a ella, pero deben hacérsela también a Irene Montero. ¿Es correcto que un hombre, no digamos ya un diputado, no digamos un vicepresidente del gobierno, guarde fotos íntimas de sus empleadas para su solaz sin conocimiento de ellas? Porque eso es lo que hacía Pablo Iglesias con las fotos de Dina Buselham, empleada antes, durante y ahora. Pues no ha querido contestar. Protege a su amiguito del alma. Bueno, si solo es del alma, no estaría celosa Irene. O sea, pero ha tenido que ceder en lo de los ERTE y a cambio protege al macho alfa, a su macho alfa, que es Pablo Iglesias. Pero venga, vamos a ver si en lugar de hacer la moción contra Vox, que es lo que por lo visto pretende hacer el Partido Popular, a lo que yo entendí, de lo poco que se le entiende a Cuca Gamarra, pues nada, en cuanto tengan un rato de tiempo, se van a por Pablo Iglesias en lugar de a por Santiago Abascal. Otra cuestión es lo de la Comunidad de Madrid. Por más que lo intenten vestir, es una derrota, mejor dicho, no es una derrota de ella, es una victoria de Díaz Ayuso, una victoria total. ¿Por qué? Porque impone un criterio semejante para España a partir de 100.000 habitantes. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que en Pamplona, que en Bilbao, van a admitir lo que ella quería imponer en Madrid? Vamos, hombre, ¿en Barcelona? ¿En Valencia? ¿De qué? ¿De qué? Ya verás, ahora como Feijó se muestra solidario con Madrid, porque claro, Vigo, La Coruña, a ver si me las va a intervenir este animal, que quiere ser nada menos que el candidato a la Generalidad total para ser la criada del que ponga Jonqueras, o el mismísimo Fray Jonqueras, que es como el gordo de Robin Hood. De manera que ni intervención en Madrid, si no se interviene en todas las capitales con el mismo criterio, y ya hoy veremos en esa cosa interterritorial a ver qué comunidad acepta lo que no era más que un plan prevaricador hasta el tuétano de este candidatillo a la Generalidad de Cataluña total para ser el sobrero de un mansazo como el que ponga ahí el Jonqueras. Ha hecho, la verdad es que tiene un mérito enorme haber aguantado como Isabel Díaz Ayuso. Contra todos los medios, contra toda la izquierda y sin el menor apoyo de su partido, que como siempre pues ha apuñalado a los suyos con la cobardía que es habitual y que creíamos que Casado venía a remediar, y en realidad ha venido a continuar. Mientras descubrimos que a los que él protegía, por ejemplo, a Mariano Rajoy, con el que sí daba mítines este verano en la campaña gallega, Feijóo quiso a Mariano y Casado también, y ahí están los tres, presumiendo de qué, de los delitos del caso Kitchen. Pues de eso es de lo único que puede presumir ahora Casado. O sea, que Cayetana fuera y Mariano dentro. Eso sí, Mariano puede ir camino de la trena y Fernández Díaz allá que va, ¿eh? Bien, bien, bien. Una gran elección. Pero ayer se produjo también una cosa que dimos sobre la marcha en el programa, que es la absolución de los 30 acusados por la salida a bolsa de Bankia. Yo he dicho toda la vida, porque me da igual lo que digan los medios de comunicación y toda la bataola abyecta y todos los demagogos de la prensa, que son la gran mayoría, que una cosa autorizada, como es una salida a bolsa, por la CNMV y por el Ministerio de Hacienda, por supuesto no puede responsabilidad de los que en esa empresa salen a bolsa. Si la autorizan y fuera delictivo, el delito será de los que lo autorizan, nunca de los autorizados. Pero montaron el pollo y apareció, además se mezcló el comunista Andreu, el gran amigacho de Garzón, el que quería de número dos Dolores Delgado de Garzón cuando era ministra de Justicia, que solo impidió Marlaska porque tiene odio, le llaman maricón y esas cosas, pues se vengó vetando a Andreu. No podía vetar a la de Garzón, pero vetó al amigo de Garzón. Pero Andreu montó el lío con las Black, con las tarjetas Black. Vamos a ver, las tarjetas Black eran una manera de retribución de empresa como en todas las empresas. No hay delito por ningún lado. El único delito que podía haber es en aquellos que sacaron dinero con las tarjetas. Nada más. Además, las tarjetas es un tipo de retribución en especie que en la época estaba absolutamente admitido por Hacienda. No había ningún delito. Los condenaron porque es comunista Andreu y porque no hay justicia. Pero esta vez se han topado con un caso tan absolutamente escandaloso que cuando uno va a la sentencia, lo que es evidente es que hay que procesar a los fiscales anticorrupción. Las cosas que dice la sentencia sobre los tambaleos, los cambios, las ausencias, las prevaricaciones sistemáticas de la Fiscalía Anticorrupción es una cosa de cárcel, pero de cárcel. No hace falta que venga una abogada de Podemos y se líe con un fiscalito anticorrupción de estos rojillos pintureros. No, basta con que Luzón, su jefe, hiciera su trabajo y hoy mismo depurase, expulsara, primero les abriera expediente y apartara de cualquier caso a los fiscales del caso Bankia. Porque la sentencia argumenta de tal manera, con tan inequívoca contundencia, que se han comportado de una forma prevaricadora, chapucera y abyecta, que esa gente no puede estar en el Ministerio Público. ¿Y cuántos de esos hay? Muchas veces lo he dicho, pero desde el día en que se fundó la Fiscalía Anticorrupción, que la hizo Felipe González para tapar su corrupción, con la ayuda del corrupto Garzón, vamos, tan corrupto, que lo han expulsado por prevaricación de la carrera judicial, dije que si era anticorrupción, no era fiscalía, y si era fiscalía se suponía que era anticorrupción, luego le sobraba. ¿Qué hicieron? Un tribunal especial, una fiscalía socialista. Y en esto ha quedado absolutamente de manifiesto. Pero, insisto, las cosas que dice la sentencia que son absolutamente inapelables contra la Fiscalía Anticorrupción es espeluznante. O sea, ella fue cambiando las acusaciones sobre la marcha, conforme iba el juicio. El juez, bueno, el tribunal, lo reprende, pero vamos, no es que lo reprenda, es que los insulta. Dicen que la fiscalía pasó de descartar la falsedad contable, porque no la había, a incluirla como base de una acusación. Esto sobre la marcha. Luego, no había ninguna actividad probatoria y además se olvidó de aquellos a los que había inculpado, porque se trataba de linchar a gente con rato a la cabeza, que era el Partido Popular, sin ningún argumento. No tenía tres ni revés, no tenía ninguna razón de ser. Fue una acusación política. Y como repito, desmenuza la sentencia. Vean a Miguel Ángel Pérez, vean en ABC, también el largo resumen. Es una cosa verdaderamente espeluznante. Por no hablar del caso Acebes. Acebes denunciaba hace unas horas en La Razón que durante 9 años ha sido juzgado y ha sido condenado en el tribunal de la secta y demás gentuza por una actividad que no pudo desempeñar porque ni siquiera estaba al frente de esa auditoría que había sido inculpada. sea, no es que fuera bueno, malo, que estuviera mal o bien. No, es que no estaba. Es que, repito, no estaba en el Consejo de Administración. No estaba. Estaba Virgilio Zapatero, que es un masón del Partido Socialista. Y en la entrevista, espero que además lo acompañe de denuncia, porque es de denuncia, fue el abogado de UPyD entonces, el señor Herzog, que no sé si es masón, como Virgilio Zapatero, o simplemente algo peor. El que lo incluyó a sabiendas de que mentía, de que en la época en que acusaba a Cebes estaba Virgilio Zapatero. ¿Y qué hicieron los fiscales anticorrupción? Respaldar la mentira. Con un par. ¿Pero qué digo con un par? Con 14 pares. Bueno, así se hace la justicia. Y termino recordando quién es el que detiene para las cámaras de la SECTE, quién avisa a todas las televisiones de la detención de Rato, que parece que la estoy viendo, en mitad del barrio de Salamanca, lo coge la policía, le meten la mano en el cogote, a lo que no tenían derecho porque no estaba detenido, lo llevan a declarar dos manzanas más allá y luego lo devuelven a su casa. Pues lo detiene el malvado, el siniestro, el alopécico gafitonto, Cristóbal Montoro, que con Soraya y con Mariano forman el triángulo de las Bermudas que ha hundido en la corrupción al Partido Popular. A Rato lo detiene Montoro, que había sido su segundo, y como el brillante era Rato, lo odió siempre. Y lo detiene la policía de aduanas, en una operación tan poco corriente que a los de aduanas les acababan de regalar, y eso lo descubrió Libertad Digital, unos chaquetones aduanas en el barrio de Salamanca. Ojo, eso no sucedía desde el siglo XV, y que llevaban colgando la etiqueta. Y fue tan improvisado que al policía, al empleado de aduanas, que le hicieron que fingiera ser policía, no se le ocurrió quitarle la etiqueta a la anorak enorme, que además le venía grande, pero había que montar el número para la SECTE y demás televisiones. Y eso lo hizo Cristóbal Montoro, el siniestro Cristóbal Montoro, de la banda de Mariano y Soraya, la de los micrófonos en el bolso. Y todavía quieren hacer ahora los del PP convertir la moción contra Sánchez en moción contra Vox. Y que van a acabar votando lo mismo que Sánchez. En fin, estos no tienen remedio. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy bienvenidos sean todos ustedes a esta jornada radiofónica en este miércoles 30 de septiembre, que comienza en lo meteorológico, ya lo saben, hoy día de tregua totalmente, hoy de nuevo suben las temperaturas. Eso sí, a última hora del día, chubascos en la costa gallega, tan solo en el norte, algún chubasco de manera aislado. En el resto de España, lo que les digo, cielos soleados, cielos despejados en su mayor parte. Aquí en Madrid, 11 grados, camino hoy de 26. Superamos con creces las temperaturas de estos días de atrás, pero ojo, porque lo que está por venir el fin de semana es un tiempo típicamente otoñal. La máxima de este miércoles está en Badajoz y en Córdoba con 31 grados y la mínima en Palencia y Soria con 6.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, a Iglesias no hay día que le crezcan los enanos, siguen teniendo motivos más que serios y preocupantes para preocuparse, valga la redundancia, porque pese a sus múltiples cortinas de humo que van deslizando por ahí, siguen ahora mismo en el foco de las investigaciones judiciales y, según lo que les cuenta, Libertad Digital podría sumarse aún alguna más, porque la ex senadora de Podemos, Celia Cánovas, ha denunciado al partido de Pablo Iglesias por presunto delito de blanqueo de capitales. Presunto delito de blanqueo de capitales. Quédense con este nombre, Celia Cánovas. Como Calvente, que ustedes ya le conocen de sobra, es abogada de profesión y también fue senadora de la Formación Morada por Tarragona entre los años 2015 y 2019. Ya ha solicitado al juez Juan José Escalonilla, al juez de instrucción de número 42 de Madrid, personarse como perjudicada y acusación particular en la causa abierta en la que Podemos está imputada por financiación ilegal y delito electoral. Íntimamente ligado a esto, por lo que les hablaba de las cortinas de humo, saben que siguen ahora mismo los ataques al rey desde el seno del propio gobierno. El primero en disparar, ya lo saben, fue el viernes pasado Alberto Garzón, el ministro de Consumo, lo segundo el vicepresidente Pablo Iglesias y lo refrendó anteayer el ministro de Universidades, Manuel Castells. Ayer la ministra portavoz, María Jesús Montero, trataba de desmarcarse sin éxito de estos ataques a la corona, pero se negaba a condenar esos ataques vertidos desde el seno de su propio gobierno o al menos a desautorizarlos.
Decirle con rotundidad que no creo que en ningún momento su majestad el rey haya vulnerado la neutralidad constitucional, la neutralidad democrática que le exige la ley. Creo que se ha respetado en cualquier momento y probablemente una llamada de cortesía, como su nombre indica, es de cortesía, debe de quedar en el terreno de la discreción, porque va implícito que las llamadas de cortesía tienen que ser discretas y, por tanto, no ha trascendido más allá el contenido de esta cuestión.
Bueno, una ofensiva sin precedentes, por cierto, en nuestra democracia, que puede tener consecuencias nefastas para nuestra ya de por sí maltrecha economía. Como denuncian, ¿no?, los empresarios en las páginas del diario El Mundo, desestabilizar ahora mismo la corona socava la inversión para nuestro país, para España. Es el SOS que mandan, entre otros, el presidente de la COE o el presidente del Círculo de Empresarios. Bien está esta denuncia, esta alerta. Lo que no está tan bien es que se haga en el diario El Mundo y no a nivel nacional. Y al margen de lo que se cuece ahora mismo en Unidas Podemos, se habla también mucho de tribunales, pero por otra sentencia que conocíamos y les adelantábamos ayer de la Audiencia Nacional. Rodrigo Rato, Ángel Acebes y otras 32 personas han sido absueltas en el pleito penal de la salida de Bankia a bolsa. Fueron acusados, lo recordarán todos ustedes, hace 7 años de delitos de estafa a los inversores y de falsedad contable. Pues bien, 7 años después, el tribunal concluye que nadie se llevó ni un solo euro y que la operación contó con la bendición de todos y cada uno de los supervisores. Esto es Banco de España, Comisión Nacional de Mercado de Valores y también, por cierto, con el impulso del gobierno, por aquel entonces gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. ¿Cómo olvidar cuántas portadas, cuántas horas de telediario se dedicaron a este caso? Bueno, codiciado era la pieza Rodrigo Rato, exministro, y Ángel Acebes, exministro también del Partido Popular. Han pasado 7 años, les digo, pero las imágenes de Rodrigo Rato detenido, esposado, en su propio domicilio particular, delante de sus hijos, delante de sus vecinos, por estar acusado de delito fiscal. Bueno, ya lo conocen bien, esa pena del telediario que, como hoy apuntan muchos columnistas, sigue imponiéndose ahora mismo en nuestros días sin consecuencias para quienes procesan en el telediario a los que resultan finalmente 7 años después, claro, no ser culpables. Hoy, insisto, los 34 procesados, incluido Rato y Acebes, han sido absueltos. Esto no deja de ser un alivio para el líder actual del Partido Popular, para Pablo Casado, que ahora tiene que lidiar, ya lo saben, con la operación Kitchen. Pero, sin embargo, él parece ser el único en no enterarse de la absolución de los que fueran ministros del Partido Popular. Ni un solo de los dirigentes del Partido Popular actual salió ayer a defender el honor de Rodrigo Rato o de Ángel Acebes. Y por lo demás, les estamos contando que el Gobierno y que la Comunidad de Madrid vuelven a escenificar, esta vez sin banderas de por medio, un principio de acuerdo que pasa por establecer un criterio común unánime en toda España. Esto es al menos lo que nos dijeron ayer. Era una petición expresa, como lo saben, de la presidenta madrileña, de Isabel Díaz Ayuso, que hubiera criterios comunes en toda España para endurecer las restricciones en ciudades de más de 100.000 habitantes y que no fuera solo la Comunidad de Madrid la que diera el paso. Pues bien, la última palabra la tendrán las comunidades autónomas autónomas que deben ratificar hoy mismo en el Consejo Interterritorial que ha convocado el ministro Salvadori, ya que ayer decía que los criterios homogéneos van a ser los siguientes: una tasa de más de 500 casos por 100.000 habitantes durante los últimos 14 días en un municipio, una tasa de positivos de un 10% en las PCRs o una ocupación superior al 35% en las UCIs de esas determinadas ciudades. El ministro, en una comparecencia, esta vez en solitario, se trataba de colgar la medalla.
He dicho que hay que actuar mucho antes, como se está haciendo en muchas comunidades autónomas. No hay que esperar a llegar a una incidencia acumulada de 500 por 100.000 habitantes para tomar medidas y actuar. No hay que llegar a estos escenarios. Estamos en estos escenarios de la situación y lo que hay que hacer es actuar con determinación para tomar el control de la pandemia y doblegar la curva. Yo creo que estas medidas van a ayudar.
Bueno, y este cambio de actitud, si se puede llamar cambio de actitud, ¿por qué sigue mirando el gobierno de Sánchez a Madrid si la evolución de la pandemia es igual o peor en otras regiones? Baste, por ejemplo, como ejemplo, la situación en Navarra, con algunos confinamientos parciales, donde han superado la incidencia acumulada en la comunidad madrileña incluso. Sin embargo, el ministro Salvador Illa no recomienda a la socialista María Chivite, por ejemplo, que confine su región, y sí lo hace a Isabel Díaz Ayuso, claro, esta vez porque ella es la presidenta madrileña del Partido Popular. Erosionar al Partido Popular es el claro objetivo de esta estrategia que se llama sanitaria. Son las 6:21 de la mañana, 5:21 en la Comunidad Canaria. A esta hora vamos a repasar otras noticias del día con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Vox ha presentado ya su moción de censura con Santiago Abascal como candidato, pero será Ignacio Garriga quien la defienda en el Congreso. El Partido Popular ya ha adelantado que no apoyará la que será la quinta moción de censura a un gobierno desde 1977. Escuchamos a Garriga en Es Radio.
Estamos en un momento que cuanto antes se pueda celebrar el debate, mejor. Yo creo que es importante que los españoles conozcan que hay una alternativa que está dispuesta a volver la esperanza.
Nuevas grabaciones de la operación Kitchen a las que ha tenido acceso Libertad Digital desvelan la relación entre Baltasar Garzón y Pablo Iglesias. Villarejo cuenta cómo el abogado inhabilitado le insiste para que se reúna con el líder de Podemos. Esto ocurre solo 7 meses después de que se filtrara el famoso chat de Telegram. Adriana Lastra insiste en señalar al PP por corrupción y desde el Partido Popular Cuca Gamarra recuerda que no hay resolución judicial.
Es todo el edificio de Génova, desde los cimientos hasta la última planta, lo que estaba sumergido en tramas de sobresueldos y comisiones, de espionaje a rivales, de utilización de recursos públicos.
No ha habido ninguna, no hay ninguna noticia judicial, no hay resolución judicial alguna que cambie la situación en relación a la semana pasada y, por tanto, yo no tengo nada más que aportar en ese sentido.
El Constitucional convoca un pleno extraordinario el día 6 para estudiar el recurso de Torra. Pere Aragonés presidirá esta mañana su primer Consejo de Gobierno como presidente interino. También hoy en Cataluña se celebrará un pleno extraordinario y monográfico sobre la inhabilitación del ya expresidente. El PSC ha anunciado que no participará y Podemos dice que considera desproporcionada la sentencia mientras el Gobierno guarda silencio. Pablo Echenique.
Y en efecto nos parece desproporcionado que se inhabilite a un presidente de la Generalitat por dar una pancarta. Y pensamos que no somos los únicos, a los que esto les parece desproporcionado, al tiempo que se exonera completamente a los responsables de una catástrofe económica que dañó el bolsillo de un montón de accionistas y de un montón de personas.
El Ayuntamiento de Madrid acuerda retirar las calles a los exdirigentes socialistas durante la Segunda República, Largo Caballero e Indalecio Prieto. La propuesta elevada por Vox ha sido respaldada por PP y Ciudadanos. Además, han acordado retirar las estatuas de ambos en nuevos ministerios. Escuchamos a Ortega Smit, a Ramón Silva del PSOE y a Marta Gómez Lago de Más Madrid.
Que en las calles y plazas de Madrid no haya placas, no haya calles y no haya monumentos con los nombres de quienes son, como Indalecio Prieto y Largo Caballero, exponentes totalitarios, criminales, antidemócratas, que no merecen ningún reconocimiento.
No hacen más que llamar criminales a todo el mundo, pero ustedes son los criminales ideológicos, porque son los que sustentan al fascismo y al nazismo en este hemiciclo.
Desde luego, sí, Partido Popular y Ciudadanos, yendo totalmente contra el espíritu de concordia de la transición, votan a favor de esta iniciativa, estaremos comprobando qué es lo que están pagando por este apoyo de Vox para poder ocupar el gobierno. Muchas gracias.
La Junta de Andalucía no participará en el rescate a Bengoa aportando 20 millones de euros. La empresa contaba con este crédito que debía sumarse a los 230 millones concedidos por 6 entidades financieras y el ICO. A Bengoa debe decidir ahora si quiere continuar con el plan de reestructuración.
Y en Estados Unidos esta madrugada se ha celebrado el primer debate entre los candidatos a la Casa Blanca, Donald Trump y Joe Biden. Ambos candidatos protagonizaron un constante intercambio de descalificaciones e interrupciones.
¿Qué has hecho en los últimos 47 años? ¿Qué has hecho? ¿Eras senador?
Vamos, eres el peor presidente que ha tenido América.
Escúchame, Joe, he hecho más en 47 meses que lo que tú has hecho en 47 años, Joe. Hemos hecho cosas que nunca imaginarías, incluido arreglar el desastre militar que nos has dejado.
Y en los deportes, el Getafe se convierte en líder provisional de Primera División. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada número 4 del Campeonato Nacional de Liga comenzó anoche con dos partidos y además con resultados que quizá la gente considere sorprendentes. La victoria del Valencia en San Sebastián lo es, 0-1, gol de Maxi Gómez. El Valencia no estaba bien y ganó en un campo complicado. Por ejemplo, no ganó el Real Madrid en San Sebastián y era un campo complejo el nuevo Anoeta. 7 puntos para el Valencia ahora en Liga, que remonta un poco sus tres primeros partidos. Y el Getafe ganó 3-0 al Betis. Quizá no sorprendente la victoria del Getafe ante el Betis, pero sí la manera de hacerlo. El conjunto de Bordalás muy superior al conjunto verde y blanco. Ya tiene 7 puntos en 3 partidos el Getafe. Para hoy, a las 7 de la tarde, Huesca Atlético de Madrid, y el partido entre también a las 7 de la tarde entre el Villarreal y el Alavés, y a las 9 y media Real Madrid Valladolid y el Eibar Elche, para mañana el turno del Barcelona en Vigo ante el Celta.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Pasan ahora mismo 28 minutos de las 6 de la mañana, son las 5 y 28 en Canarias. También les vamos a contar en esta mañana de miércoles todo lo que acontece, todo lo que se masca ahora mismo en Cataluña, ya lo saben, 24 horas después de la inhabilitación de Quim Torra. Ya no es el presidente de la Generalidad, aunque como en Cataluña llevan años inmersos en la ilegalidad, con el beneplácito, con la bendición del Estado, pues él, Quim Torra, sigue ejerciendo de presidente. De hecho, hoy va a ser el protagonista absoluto en el pleno que se celebre en el Parlamento catalán, con el permiso de la Esquerra, que están más pendientes por la negociación en torno a los presupuestos generales del Estado con el Gobierno. Esmeralda Ruiz, cuéntanos.
Buenos días. Aunque la suya vaya a ser una presidencia interina con muchas limitaciones, que Pere Aragonés sea el sustituto ya de Quim Torra al frente de la Generalidad podría favorecer, y así lo esperan los separatistas, el diálogo con el Gobierno central de cara a los futuros presupuestos generales. Que el compromiso con el diálogo sigue intacto, al menos al día de hoy, lo dejaba claro ayer el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián. Eso sí, tuvo que hacer equilibrismos para justificarlo solamente 24 horas después de la inhabilitación de Torra.
Y no es gratuito el término que voy a utilizar, no es gratuito. Estamos en una guerra judicial y en todas las guerras los bandos hablan, y no porque sean amigos, sino porque precisamente son adversarios.
Minutos después, el expresidente catalán estrenaba agenda visitando a los golpistas en Lledoners. Desde allí advertía a Torra, a sus socios, de que el precio de sus votos no puede ser la tramitación del indulto, y exigía también a Sánchez que se comprometa por escrito a tratar la autodeterminación y la amnistía en la mesa de diálogo.
Es la mañana, es radio. Es la foto del día.
En España tenemos una pésima generación de políticos, pero no somos el único país. Con frecuencia se suele culpar a la excesiva juventud de nuestros líderes. Sin embargo, ahí tienen a Estados Unidos. Dos señores decrépitos se han peleado esta pasada noche ante millones de estadounidenses. La viva imagen del inicio inexorable hacia la decadencia de la primera potencia mundial. En España, al menos, los venerables ancianos van al programa de Juan y medio. Biden tiene casi 78 años. Trump es más joven, solo 74. Y pensar que Manuela Carmena nos pareció una abuela con 72. Para que se hagan una idea, es como si Felipe González, que tiene también 78 años, se presentase hoy como un soplo de aire fresco. Cuando Biden entró en el Senado en 1972, era el año del Watergate. Nixon estaba en la presidencia y la guerra de Vietnam marcaba la agenda. Ni siquiera Trump se había casado con su primera mujer. Esta pasada noche, en Cleveland, dos ancianos se han encontrado para echarse en cara el pasado. Ninguna propuesta de futuro, solo reproches, interrupciones e insultos. Es difícil decir algo frente a este payaso, ha dicho Biden. Payaso. Insultos que en Sálvame Deluxe se considerarían graves. Aquello parecía crónicas marcianas. Hasta los debates de la sexta noche tienen menos interrupciones. Puro espectáculo y gritos. Hay más. ¿Alguien se cree por un momento lo que está diciendo, lo que os está contando? Todos son mentiras, lo que os está contando, decía Biden. Sembrando la duda no ya sobre un candidato, sino sobre todo una administración. Del barrizal no se salvó ni el moderador. Cuando le preguntaron a Trump por su declaración de impuestos, que según el New York Times, el millonario solo pagó $750 el año que ganó las elecciones. Más o menos lo que cuesta un alquiler en un apartamento de Madrid durante un mes.
Millions of dollars.
You paid millions of dollars.
Millions of dollars.
So
yes.
Not 750.
Millions of dollars, and you'll get to see it. And you'll get to see it.
Repitió que no, que él había pagado millones de dólares, repetía una y otra vez. Hubiese estado bien que le hubiesen preguntado si es verdad que pagó, como dice también el New York Times, $70,000 en peluquería, el tinte más caro, con lo barato que sale ponerse en casa al farmatín. Al final del programa le preguntaron en la CNN a un analista qué le había parecido todo.
That was a shit show.
Un show de mierda, dijo. Bueno, pues eso, la imagen decadente de una potencia en decadencia.
Es la mañana de Federico. Es radio.
El presidente Pablo Iglesias arrastra desde hace tiempo dos lastres, el caso Dina y la posible financiación ilegal de su partido. Esta última causa cada día toma tintes más oscuros y sobre todo más recorrido judicial. Podemos estar ahora mismo imputado en esta causa por financiación ilegal y delito electoral, y ahora se suma otra acusación más. Daniel Muñoz, buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Concretamente, blanqueo de capitales. Saben nuestros oyentes que desde la fundación de Podemos los cargos del partido donan parte de su sueldo a la formación. Bueno, una de ellas, la ex senadora de Podemos, Celia Cánovas, donó en 2018 3.000 euros. Hasta ahí todo normal. ¿Qué ocurre? Que el tesorero del partido, Daniel de Frutos, imputado en esta causa, le remite a Cánovas un certificado antes de la declaración de la renta donde figura que donó 5.000 euros y no 3.000. Evidentemente hay 2.000 euros de diferencia. Y la pregunta es si incluyó el partido dinero procedente de actividades ilícitas para darle apariencia legal. Eso es lo que quiere saber la exsenadora. Detalles, Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. La exsenadora de Podemos, Celia Cánovas, ha denunciado al partido de Pablo Iglesias por un presunto delito de blanqueo de capitales. Cánovas es abogada de profesión y fue senadora de la formación morada por Tarragona entre los años 2015 y 2019. En un escrito al que ha tenido acceso en exclusiva a Libertad Digital, la exsenadora solicita al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, personarse como perjudicada y acusación particular en la causa donde se investiga a Podemos por presuntos delitos de financiación ilegal y delito electoral tras la denuncia del exletrado del partido, José Manuel Calvente. Además, Cánovas aporta un escrito del tesorero de la formación morada que certifica una donación suya de 5.000 euros cuando en realidad ella había realizado una donación de 3.000 euros, es decir, 2.000 euros menos.
La situación que enfrentamos en la Comunidad Autónoma de Madrid es complicada, muy preocupante y exige, como he dicho antes, actuar con mucha determinación con esas incidencias acumuladas alrededor de 700 casos por 100.000 habitantes.
Bueno, vamos con otra cuestión supuestamente sanitaria, ya lo saben, realmente política. Estamos muy pendientes de la celebración de ese Consejo Interterritorial de Salud que puede conducir al confinamiento de muchos municipios en nuestro país. En este cónclave las comunidades autónomas deben bendecir o bien renunciar al acuerdo de mínimos que se alcanzó este martes entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid. Dani.
Ese principio de acuerdo, Sara, si bien lo podríamos calificar de salomónico, en ningún caso deja en mal lugar a la Comunidad de Madrid. Al menos no proyecta una imagen de Isabel Díaz Ayuso rendida ante el Ejecutivo, que es lo que Moncloa ha intentado desde el pasado viernes, amenazando con intervenir la comunidad día sí, día también. Ahora, si la interterritorial da el visto bueno, se verá obligada a confinar más distritos y municipios de los que en un primer momento podría tener en mente, pero no va a ser la única autonomía afectada por las restricciones. Por ejemplo, en La Mancha, Guadalajara y Ciudad Real seguirían el mismo camino, en Navarra, Pamplona y en Canarias, Las Palmas. Detalles de ese acuerdo, Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. Ayuso no quería un plan solo para Madrid y las palabras de Salvador Illa anoche lo dejaban en evidencia tras el acuerdo entre Gobierno y Comunidad de Madrid. El ministro de Sanidad anunciaba su particular versión del café para todos aplicado a la pandemia, criterios únicos para las grandes ciudades que hoy mismo propondrá en el Consejo Interterritorial de Salud.
Todos los municipios con más de 100.000 habitantes, con una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con una positividad en las PCRs que se efectúan superior al 10%, y con un índice de ocupación de UCIs en la comunidad autónoma de la que forman parte superior al 35%, tomen medidas que detallaremos mañana, medidas de limitación de la movilidad y de limitación de los contactos sociales.
Y ya celebraba el acuerdo con Madrid y mostraba también su particular preocupación por la situación en esta comunidad.
Con una ocupación de UCIs alrededor del 40% y con una positividad de PCRs superior al 20%. Eso exige, como hemos venido diciendo en estos últimos días, actuar con mucha determinación para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma y para doblegar la curva.
En ese mismo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra hoy, la Comunidad de Madrid trasladará su propuesta de que exista un criterio único para todas las comunidades, que se realicen PCR de origen para mayor seguridad en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, así como un refuerzo en la Renfe y el AVE.
Con este acuerdo afrontamos y despejamos un otoño o un invierno que deseamos no sea difícil. Pero estoy convencida que si salvamos el otoño y el invierno, sí entraremos de lleno en la recuperación.
Bueno, es otro de los sonidos del día, noticia del día, que pasa por esa prórroga de los ERTES que expiraban hoy mismo hasta el próximo 31 de enero finalmente. En el último segundo, ya con el Consejo de Ministros reunido para su aprobación, el Ejecutivo lograba el apoyo de la patronal y de los sindicatos.
Es un acuerdo razonable que la COE aprobaba por unanimidad a pesar de que no recogía una de sus demandas, que las empresas pudiesen despedir para no verse abocadas al cierre. Se han conformado con un documento que logra cubrir, eso sí, a todos los sectores, condición sin sine qua non de la patronal para dar el visto bueno. Los empresarios se felicitan por el acuerdo, pero critican la incertidumbre que ha generado la tardanza. José Luis Izuel, presidente de la hostelería.
Esperar al último minuto a generar certidumbres en las empresas que tienen que planificar en nuestros puestos de trabajo, en nuestro personal, pues no es lo más conveniente, ¿no? Pero bueno, han elegido este modo de negociación y van sacando un poco de la chistera, un poco conforme se les va apretando.
Y es que el sector hostelero, Sara, necesitaba esa protección porque, entre otras cosas, se está invirtiendo una cantidad notable en garantizar la seguridad tanto de sus empleados como de sus clientes. Roommate, por ejemplo, va a ser la primera cadena del mundo en realizar test rápidos de antígenos a sus clientes antes de hacer el check-in. El resultado se va a conocer en 15 minutos y va a ser además totalmente gratuito. Desde el gobierno blasonan del acuerdo alcanzado y destacan el consenso para presumir de su capacidad de diálogo.
No hace falta que les diga que es el sexto acuerdo que alcanza el gobierno de España. Es muy importante. El contenido también, pero el hecho de que en tiempos de incertidumbre sea con acuerdo de los agentes sociales, en el marco constitucional, en el mandato constitucional, creo que es de una máxima relevancia.
Son desde luego menos locuaces a la hora de hablar del coste de esa prórroga. Bruselas transfirió en su día a España 21.300 millones de euros para sufragar estas ayudas. A día de hoy España ya ha gastado 22.000 millones. ¿De dónde va a salir a partir de ahora ese dinero? de incrementar la deuda y el déficit, como siempre. También, Sara, el Consejo de Ministros aprobó ayer medidas para agilizar el ingreso mínimo vital, que ha resultado, por lo menos hasta ahora, un fiasco notable. En mayo, Pablo Iglesias presumía de sacar de la pobreza con esta medida a 1.800.000 personas. Cuatro meses después, solo 300.000 reciben esa retribución. Él, naturalmente, ya no da la cara. El marrón ahora es para el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que prometía ayer duplicar esa cifra a finales de octubre.
Nuestra expectativa, y yo creo que es una expectativa con bastante finura en su estimación, es que podamos dar un salto y podamos tener ya casi 100.000 hogares más, unos 180.000 hogares con el ingreso mínimo vital aprobado.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Variedad de temas hoy en nuestro contestador y prácticamente de igual gravedad. Vanessa Vallecillo, cuéntame, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Bueno, si ordenamos los temas según la indignación, tenemos que empezar por Torra.
Que a un señor se le vaya a pagar una pensión vitalicia, poner un despacho y coche y así ya no sé cuántos presidentes llevan, me parece vergonzoso.
Torra aprovechó el confinamiento y le subió el sueldo a todos los presidentes catalanes. Lógicamente se lo subió también para él.
Bueno, el otro asunto más comentado hoy es la retirada de las calles en Arecio Prieto y Largo Caballero, y aquí hay debate entre los que creen que es caer en el mismo juego de la izquierda y los que opinan que...
Ha hecho muy bien. Estos dos canallas, sinvergüenzas y ladrones no tenían que haber estado ahí tantos años. Hace muy bien el Ayuntamiento de Madrid.
La balanza está mucho más igualada si hablamos de la moción de censura de Vox. Aquí sí que no encuentro consenso.
Qué pesados Vox con su moción de censura. ¿Apoyarían Vox si la presentara el PP? Seguro que no. Porque Vox lo que quiere es hundir al PP y no lo va a conseguir.
La aritmética del PP es lo que les pierde, porque hoy puede ser que no tengan mayoría, pero se retrata.
Y dos temas también muy graves de los que vamos a hablar hoy. El monopolio del Estado en la compra de vacunas de la gripe y que la madurez académica sea suficiente para aprobar bachillerato, como dice Cela.
Con el anuncio oficial de esto, también han conseguido que el alumno pueda dejar de trabajar y además que el profesor se dé cuenta de que su trabajo no sirve para nada.
Bueno, sobre todos estos asuntos les invitamos a opinar hoy en el 648-91-92-60. Más, como siempre, a partir de las 9:30.
Es la mañana de Federico. Es radio.